Seguimos con Ana Laura De Giorgi, Leonardo Costa, Conrado Hughes y Jaime Yapel.
Es una presentación de Canarias Serena, tranquilidad, con sabor a yerba mate.
¿Qué les parece si volvemos a hablar del IRPF a las pasividades? ¿Qué les parece? Sigue, ¿no? Sigue arriba de la mesa, quién sabe por cuánto tiempo. Pero claro, ahora la novedad fuerte la semana pasada fue el voto del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrié, que, ustedes saben, cambió la tendencia. Larrié votó a favor de la constitucionalidad del impuesto a la renta a las pasividades y, por lo tanto, el primer fallo que se conoció con el voto de Larrié fue un fallo que rechaza el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, se ha generado un escenario diferente y, por supuesto, entonces, la pregunta de qué hay que hacer con el impuesto a la renta, las jubilaciones y pensiones, ha cobrado otra dimensión. Sucede que algunos jubilados de ingresos altos, los que fueron beneficiados por los fallos que surgieron cuando todavía era ministra la doctora Sara Bossio, no pagarán el impuesto. De hecho, en abril ya no lo hicieron. En cambio, todos los demás pasivos de ingresos altos sí lo harán. La oposición entiende que ante esta situación lo que hay que hacer es derogar el impuesto para evitar una injusticia. Desde el gobierno, sin embargo, todavía no se han hecho anuncios concretos y en particular el ministro Danilo Astori dice que todavía hay que esperar una secuencia de fallos. Leonardo Costa, abogado y bastante conocedor de estos asuntos.
Es sí, más,
tú tuviste participación en la preparación de la reforma tributaria, ¿no?
Y ahora fue citado en la sentencia de constitucionalidad como L. Costa Franco, pero es más conocido como Leonardo, Neco Costa.
Bueno, no, ¿qué dices tú, Leonardo?
Creo que primero los fallos se van a conocer esta semana porque ayer se anunció la firma por parte del señor el ministro Larrié de varios expedientes. Y no es de esperar un cambio de opinión en ese sentido. A mi juicio, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con los que quedaron amparados por la anterior corte, digamos, por la constitucionalidad, no hacer un impuesto específico sobre ello, porque de lo contrario caeríamos en la absoluta violación del artículo 8 de la Constitución. Exacto. Con un impuesto para una categoría y otro impuesto para otra categoría. Por ende, a mi juicio no le queda otra alternativa al gobierno si quiere mantener grabadas las pasividades que establecer un nuevo gravamen sobre pasividades con características similares a las actuales, pero con una, no ya en la categoría de rentas del trabajo, sino rentas de las pasividades directamente. Como ya supo haber en los años 60 un impuesto sobre la renta de las pasividades. Por ende, para evitar los problemas de inconstitucionalidades aplicadas a 1.500 personas, aparentemente, no creo que, sinceramente, desde el punto de vista jurídico y constitucional, no veo otro camino que derogar el actual impuesto, crear un nuevo impuesto, mayorías que tiene naturalmente el gobierno, y gravar las pasividades en igual o en diferentes condiciones que las actuales.
Ahora, tú dices que es posible gravar las pasividades.
No tengo dudas.
Porque... Pero no se pueden grabar las de los exonerados.
Claro, porque en algún momento llegó a discutirse si cabía la posibilidad de grabar las jubilaciones y las pensiones.
¿Tú recuerdas que una tertulia del día miércoles que se discutió si era necesario derogar o había que esperar nuevos fallos? Y yo había dicho en ese momento que había que esperar nuevos fallos porque había que ver cuáles eran los argumentos, aún si salía inconstitucional, para saber si existía esa argumentación que tú decís. Es decir, porque dos ministros de la Corte manejaron el tema de que las pasividades eran algo así como un intocable a partir del artículo 67 de la Constitución. Ese argumento no está sustentado en la actual sentencia, o sea que, por lo menos en la actual, en las discordias tampoco, o sea, por tanto, creo que ese argumento ya no está utilizado, no está siendo utilizado por la Corte, y por ende perfectamente son gravables las pasividades. Lo que sí no puede haber es dos tipos de jubilados, porque ahí sí habría una franca violación del artículo 8.
Sí, yo concuerdo completamente. Me parece que, primero, el episodio de la designación de Larrié fue muy bueno para las instituciones y para las próximas designaciones de ministro de la Corte, en el sentido de que nadie sabía cómo votaba Larrié, fue propuesto por la oposición y el gobierno se allanó, lo votaron todos y luego, a suerte y verdad, el doctor Larrié falló. En lo que yo sospechaba, porque había preguntado sobre el doctor Larrié, me habían dicho, es un hombre que tiene una formación muy sólida. Yo, de los jueces que conozco, de los de la Corte que conocía, votaban por la constitucionalidad los dos que yo conozco. Y bueno, el resultado fue efectivamente ese. Me parece un mamarracho algo que ha circulado sobre la creación de un impuesto con nombre y apellido a los que ganaron, como decía, créase el impuesto a la renta de los que ganaron el juicio. No, eso no puede hacerse, pues. Eso es absolutamente inconstitucional, y por tanto el gobierno está, digamos, primero tiene que derogarlo, y segundo tiene que conseguir un acuerdo político para grabar en la manera que lo entienda conveniente, porque no tengo ninguna duda que las pasividades se pueden grabar.
Ahora, desde el gobierno no parece haber disponibilidad a derogar el impuesto, por lo menos en este momento. Creo
pero
que
no es derogar, y pero le va a costar mucho. Derogar y uno nuevo es, ¿no? O sea, no es dejar no grabadas las pasividades.
De todas maneras, creo que dar el paso de derogar este IRPF a las pasividades en este momento no se quiere dar. Digo, se ha anunciado que se va a esperar un poco los nuevos fallos y que en junio va a haber una evaluación global del IRPF, ¿no? Yo creo que por ahora no hay una salida. En este momento vamos a tener que esperar un poco más.
El IRPF va a ser un issue de la campaña. Yo voy a votar solo a aquel candidato que me prometa que lo va a derogar, pero me parece que le deja un cachón a la oposición fantástico. Y me alegro de eso.
Vamos a ver quién quiere cautivar tu voto, entonces.
Sí, yo creo que hay más de uno.
Señores candidatos, Conrado Hughes está observando qué es
solo
lo que ofrece.
Solo uno que prometa que lo va a derogar.
Bueno, no es mi caso, Conrado. A mí me parece que de las alternativas que circularon la semana pasada, como que se estaba manejando al interior de la bancada de gobierno y del propio Poder Ejecutivo, coincido en que esta de buscar una solución legal que específicamente, digamos, obliga a pagar alguna clase de impuesto a los que ahora quedaron exonerados, es un muy mal camino, ¿no? Más allá de que sea, como dicen ustedes, probablemente sea hasta inconstitucional, es un muy mal camino desde todo punto de vista, pero incluso en términos de efectividad política, porque lo más probable es que vuelva a ser recusado justamente por la propia característica que tenga. O sea, hasta desde ese punto de vista oportunista, si se quiere, es ineficaz, es un mal camino. Entonces, hay que buscar una solución. Creo que el gobierno lo mejor que puede hacer es buscar una solución genérica, y buscar una solución genérica... No hay muchas alternativas. La única es que se excluya a los pasivos de este IRPF tal cual está estipulado actualmente y se instituya otro tipo de impuesto que abarque a todos los jubilados. Lo que tampoco...
Bueno, ojo, hoy mismo el impuesto a la renta no abarca a todos.
No están exonerados de ser jubilados. Claro. Los abarca a todos, no los alcanza pecuniariamente,
está bien la precisión que hace Emiliano. Me refería genéricamente a que la norma sea general, más allá de que en la propia norma se estipule que para ciertos niveles de umbrales de ingreso no se tribute.
No se
De acuerdo a un criterio de progresividad, ¿no? Que es una de las bases filosóficamente hablando de la reforma fiscal actualmente vigente. Ahora, así como me parece inaceptable una solución parcial, digamos particularista, que apuntara solo a obligar a pagar a los que ahora quedaron exonerados, de igual forma me parece inaceptable que los jubilados en general no tributaran, no aportaran al financiamiento del Estado. Y entonces desde esas dos negativas, digamos, alternativas que considero inaceptables, me parece que la de una solución general, legal general, es la más saludable. ¿Cuál será el momento? ¿Qué es lo que plantea Ana Laura? Bueno, probablemente el mejor momento para el gobierno sea aquel incluir esto en en los ajustes generales que se piensan realizar a la reforma fiscal, ¿no?
Sí, cuando por ejemplo se van a incorporar nuevas posibilidades de deducción, cuando se va a subir
el mínimo imponible,
etcétera.
Exacto, porque eso le daría una coherencia a la reformulación, digamos, y desdramatizaría también este punto, porque sería parte de una reforma más general.
Ahora,
de la propia reforma.
Paralelamente está en curso la campaña de recolección de firmas del Partido Colorado para una reforma constitucional que es así establezca que las pasividades son intocables, que
yo
no
esa
puede
no la firmo,
haber
ni,
sí que, es
que no puede haber tributo sobre las pasividades.
Pero es la única alternativa constitucional para que no haya impuesto sobre las pasividades. Que si está de acuerdo o no es otro tema, pero constitucionalmente es la única alternativa real.
Y tú dices, Connie, que tú
no voto ni lo firmo. Es más, si el que me pide el voto anuncia que va a derogar el impuesto a la renta, pero va a poner una exoneración genérica para los jubilados, no cuente con mi voto, que tampoco les voté el ajuste del año 89.
Comparto con Connie, soy coherente con Connie.
A mí, sí, yo voy a ser muy 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 duro y muy tajante en esto. A mí me parece de un oportunismo político extremo y realmente cuestionable desde todo punto de vista la actitud del Partido Colorado en promover esta reforma constitucional. Además, es de una irresponsabilidad absoluta, porque desde todo punto de vista no se puede justificar que una parte de la población, en este caso los pasivos, no aporten al financiamiento del Estado con todo lo que esto implica, digamos. Pero aparte estamos en Uruguay con una estructura demográfica donde cada vez más la relación activo-pasivo favorece a los pasivos. Entonces, hasta considerando eso, me parece irresponsable en una perspectiva de mediano y largo plazo. No puede ser esto que está haciendo el Partido Colorado. Yo no entiendo.
Sí, y bueno, también el Partido Nacional sigue con su intención, o ya está confirmado, la interpelación al ministro Astori y a Bonomi, ¿no? Creo que esto es parte del juego político de la oposición, tanto el foro ballista con la recolección de firmas para aprobar la derogación de este impuesto, como la interpelación que realiza el Partido Nacional.
Creo que el Partido Colorado no es solo el foro, ¿eh?
No es solo el foro, es todo el partido. Bueno, ¿fue una iniciativa del foro estoy equivocada, no? Creo que fue una iniciativa del foro. Tengo entendido eso. Bueno, pero bueno,
el doctor Valle, por ejemplo, es muy entusiasta de esta recolección de firmas. Y bueno,
acordate del abrazo.
Fue a Maldonado al acto organizado por Wilson Sanabria justamente para abrazarse con Sanguinetti y reclamar que todo el partido saliera en busca de esa firma.
Sí,
¿no?
eso es cierto. Pero bueno, creo que Partido Colorado generalizando y Partido Nacional, esto es parte del juego político de la oposición.
Es lo que debe hacer un partido de oposición: llamar al ministro y decirle, señor ministro, esto lo tiene que arreglar. Porque hay 1.500 personas que ya no le pagaron en el mes de abril un impuesto que ustedes crearon y ahora tienen que arreglarlo.
Sí, está bien, pero es parte de la cola de interpelaciones que es la estrategia clásica que ha tenido la oposición.
Y que es lo saludable en la democracia, para eso está la oposición.
Está bien, capaz que un poco excesiva.
Desde la audiencia, Mariano de Santa Lucía pregunta: ¿qué plazo existe para reintegrar el dinero a los 1.500 jubilados que han sido beneficiados por los recursos de inconstitucionalidad? Ojo, que por no conocer los plazos de reintegro, después esto nos termine saliendo el triple a todos, ¿no?
No hay plazo.
No hay plazo, pero supongo que cuando se pague va a haber que pagar con reajustes y todo lo demás, ¿no? No es que se paga en pesos.
Desgraciadamente el Estado cobra cuando tiene, cuando es acreedor de una manera y cuando es deudor paga de otra.
Sí, pero se le va a reclamar los reajustes.
Sí, se va a pagar, pero no con la misma, si me pagaran la misma tasa de recargo que cobran con los impuestos, le puedo asegurar que hago negocio.
Gonzalo Aguirre
a eso apunta el oyente.
Ya anunció que tiene razón el oyente. Reclamo si no se reintegraban, ¿no?
No, el reclamo sí, pero el tema es cómo lo paga.
Sí,
es decir,
se aplica la de 14.500.
La 14.500 es una ley de reajuste de deudas, pero no es el mismo recargo que se le cobra al contribuyente cuando le dé plata a la DG. Y ojalá fuera eso, porque sería el mejor negocio del mundo poner plata a esa tasa, ¿no?